Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros aquí preparados, dispuestos para repasar la actualidad informativa de este miércoles 5 de noviembre de 2025, que nuevamente nos lleva a los más diversos puntos de nuestra comarca, aquellos que en los que hemos podido recoger información que a partir de este instante vamos a ir desarrollando y que muy probablemente, o al menos con ese fin y con ese objetivo se realiza, sea de su interés. Siempre es importante contar con aquellos que conforman nuestra mesa de redacción para ir desarrollando algunas de estas informaciones, que como siempre, no son pocas, no. Pues vamos a ello. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. A ver, ahora.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, comarca.
Muy buenas tardes.
Lo que hace un botón, ¿eh? Como cuando le dan al botón para que te carguen los recibos en el banco o no, lo que puede, las consecuencias que puede tener. Como le decía a la audiencia, muchas informaciones, pero ustedes se han quedado especialmente con algunas de ellas. Podéis empezar. ¿Quién inicia la tanda? Venga, Katina.
Pues no, yo iba a dar paso precisamente a Javier. ¿Ah, sí? Porque nos va a hablar de una noticia muy importante, pero tenemos muchas reticencias al respecto, ¿verdad?
Una noticia que podría ser buena si no hubieran pasado por 16 años, ni más ni menos, desde que tendría que haberse puesto en marcha. Hablamos de la desaladora de la vergüenza.
A ver, creía yo que iba a decir al Algarrobico, porque tenemos ahí una lista, la laminación del río Antas, la Rambla Nogal.
Tenemos demasiadas cosas pendientes. Sí. Pero entre las más importantes, por lo que nos jugamos, ¿no? Está la falta de agua, la carencia de agua que sufre el Levante almeriense, y que recordemos, ¿no?, que cuando llegó Rodríguez Zapatero al poder, ¿no?, al gobierno, uh-huh, derogó el trasvase del Ebro, porque así se lo exigieron entonces Juntos por Cataluña y Izquierda Republicana Catalana, ¿no?, uh-huh, para darle su apoyo y poder ascender a la presidencia del gobierno. Pues
y que tenía, hay que recordar que tenía todos los fondos europeos previstos para poder realizarse y que todo ese dinero se perdió, evidentemente.
Y que fue inaugurada por el entonces presidente de la Junta, Manuel Chávez, por la tarde, después de que Aznar la hubiera inaugurado por la mañana. Hubiera puesto la primera piedra por la mañana.
Sí, bueno, esas cosas sabemos que suelen ser habitual, lo de poner la primera piedra y la fotico con toda
la primera y única piedra casi.
Con toda la camaradería detrás, pues eso son habituales. Diga.
Bueno, pues nos dicen, a falta de confirmarlo oficialmente, pero nos dicen que ya ha llegado a la empresa encargada de realizar la reparación la autorización del Consejo de Ministros para iniciar esas obras, que podrían empezar antes de que acabe este mismo mes de noviembre. Ojo, pero claro, hasta que no veamos allí ya entrar las máquinas y empezar a repararla, pues queda en ese limbo, ¿no?, de la certeza, hasta que no la veamos ya comenzar esas obras.
Claro, la experiencia es la que nos lleva a dudar de la eficacia.
Es que ha sido anunciada inminentemente tantas veces el inicio de la reparación y han pasado 13 años desde que la arrasó la planta, la inundación de 2012 de la ría de San Venceslao. Pero es que previamente ya llevaba 3 años parada, terminada la obra, parada, porque no había previsto nadie que necesitaba una electricidad para funcionar.
O sea que no tenía ni equipo generador de electricidad ni nada.
Nada, y no había abastecimiento, no había energía suficiente allí en la zona, en Villarico, como para nutrir esa.
Es decir, que si la riada no se hubiera llevado esta infraestructura, tampoco hubiera podido dar servicio.
Es que llevaba ya años terminada. Claro. Llevaba ya años terminada y había sido inaugurada incluso en falso. Había sido inaugurada en falso. Vino aquí la entonces ministra de Medio Ambiente, que era
Cristina Narbona. No,
la que fue alcaldesa de Córdoba, que había sido previamente
Izquierda Unida. No recuerdo ahora mismo el nombre, pero sé que yo la estoy viendo la cara, con el pelo rubio y todo, pero no le veo.
Voy a decir un nombre que no sé si. Rosa Aguilar, puede ser.
Rosa Aguilar es morena, es de Izquierda Unida, pero
esa,
no.
Esa era. No. Es que había sido de Izquierda Unida.
Rosa Aguilar no fue alcaldesa de
Córdoba.
Ah, sí.
Sí, fue alcaldesa de Córdoba.
Me he ido yo a Jerez.
Y después ministra de Medio Ambiente.
Correcto, Rosa Aguilar. Sí, señor. Claro, es que me he ido yo a Jerez. No sé por qué. Y he pensado en Teófila.
Te pensaste en el vino.
He pensado en Teófila. Era Teófila, ¿no?
No, Teófila era de Cádiz.
De Cádiz.
Era la alcaldesa de Cádiz con una melnilla rubia.
Sí.
Rosa Aguilar.
Correcto. Venga, vale. Bueno, pues fue inaugurada por Rosa Aguilar. Ya con todo bien puesto, diga.
Bien, pues fíjese, y desde entonces, desde que se terminó de construir, hasta ahora podría haber producido 320 hectómetros cúbicos de agua. Ojo, 320 hectómetros cúbicos de agua. Son 6 negratines y medio. Sería la concesión de 6 años y medio del trasvase del Negratín.
Claro, a todo eso hay que sumarle pues la situación que ha ido viniendo como consecuencia de la sequía, los recortes en el trasvase de Tajo Segura, no por la sequía, ya saben ustedes que hay una cuestión política muy evidente, el cierre del grifo en el trasvase del Negratín, porque hay que cumplir con unos hectómetros para que empiece a mandar agua y eso no ocurre, y claro, todas las expectativas puestas en unas desaladoras, porque no hay que olvidar la Bajo Almanzora 2, que también lleva ya su trayectoria, su andadura, y ha topado también con el gobierno. Seguro que si le hubieran hecho los regantes estaría ya funcionando, es que no me cabe la menor duda. Y todo esto con una repercusión en el campo verdaderamente catastrófica. Y luego tenemos que aguantar que venga el señor Paje y diga que es que los agricultores que tienen que ser más inteligentes. O sea, ya es de una inmoralidad tremenda.
Y bueno, pero como también sabemos que el señor Paje suele también acudir y solicitar la solidaridad de otros territorios,
claro,
pues no me extrañaría nada que en cuanto empiece a funcionar la desaladora de la vergüenza, pues se le ocurra al señor Paje pedir, digamos, por 15 hectómetros cúbicos anuales para elevar el caudal ecológico del Tajo, ¿no? Que vengan de la desaladora de la vergüenza.
Claro, claro. Hombre, lo que deberían hacer es dejar de regar a manta, como se hace en Castilla-La Mancha, también construir las infraestructuras. Aquí lo han contado los regantes en más de una ocasión, que le faltan a muchos pueblos, pequeñitos pueblos, aldeanos casi, a los que les llevan todavía el agua con cubas, porque no tienen.
Pero tendría que explicar el señor Paje a los castellano manchegos qué hace con el dinero que los regantes del sureste español están entregando puntualmente todos los años a cuenta de un agua que la mayoría de las veces no llega siquiera.
Claro, una cuantía fija, que ya se fijó en su momento, además lo hizo una responsable del Partido Popular, que era la señora Tejerina, como nos contó Fernando Rubio, y que se fijó y se mantiene en el tiempo, aunque ellos no dejan de bajarle la cuantía del agua, o sea, no dejan de recortar ese trasvase, y ellos siguen pagando lo mismo. Es como si usted no está en su casa porque se va de viaje, pero ese mes sigue pagando la misma luz que cuando está consumiendo, por poner un ejemplo simple.
Bueno, pero en fin, pero ya volviendo a esta noticia, estaremos vigilantes a ver si es cierto que comienzan las obras antes de que termine de reparación, antes de que termine noviembre, y esperemos que no se interrumpan, como ocurrió con la defensa de la Rambla de Canalejas.
Vaya.
Que el nuevo encauzamiento, que sí, se adjudicó, igual que esta desaladora, hace ya en 2022, a principios de 2022, y que nada más comenzar se paralizaron porque encontraron nuevas modificaciones, asuntos que no venían dentro del contrato y que había que revisar,
y entre medias se volvió a inundar.
Entre medias se volvió a inundar, efectivamente.
Que se veían los melones dentro de las instalaciones y todo, o sea, un auténtico desastre. Refresqueme la memoria porque recuerdo que recientemente, creo que fue aquí en este informativo, escuchamos a alguien o reflejamos y dimos lectura del testimonio de alguien que decía que no había nadie trabajando en la desaladora, que habían estado por allí por las instalaciones y no habían operarios ni nadie trabajando. Hubo yo muy perdida.
No, en la desaladora.
¿O era otra obra?
No, en la desaladora no hay nadie trabajando.
¿Por eso?
No hay nadie trabajando.
O sea, que ahora van a por la maquinaria, ¿no? A reparar toda esa maquinaria.
Claro, es que ahora lo que se supone es que nos dicen, veremos a ver si podemos confirmarlo y se cumple, que el Consejo de Ministros ya ha aprobado el proyecto de reparación. Y que ha autorizado a que comience las obras de reparación.
Vale. A ver si no nos encontramos también por el camino con alguna revisión de esta de 18 meses o de un año y pico, que sería pues asumir a la tanda de despropósitos que rodean a esta desaladora. Bien, el agua, importantísimo para esta tierra y para toda España, aunque algunos no se lo crean. Catina.
Y yo el tema que voy a escoger hoy tiene que ver con los presupuestos de la Junta. Recientemente hemos conocido que, bueno, pues se contemplan algunas inversiones en la comarca, pero hay otras demandas históricas que llevan haciendo municipios desde hace mucho tiempo y los presupuestos no reflejan ninguna partida para estas obras. Hoy, por ejemplo, hablábamos con el alcalde de Lubrín, con Domingo Ramos, que ha dicho que va a pedir a sus parlamentarios socialistas que pidan una partida para acabar con los puntos negros de esa carretera que une esta población, Lubrín, con Zurgena. El alcalde espera que no haya que lamentar más muertes, como la del camionero albojense fallecido el pasado 20 de junio. La pregunta que nos hacemos nosotros es, sabemos que tanto Lubrín está interesado como el propio alcalde de Zurgena, si el alcalde de Zurgena va a pedir también a sus parlamentarios, a los parlamentarios del Partido Popular, que exijan una partida para acabar con esos puntos negros de esta carretera.
Debería.
Que une los dos municipios. El alcalde de Lubrín dice que no está pidiendo nada extraordinario, es decir, ha dicho textualmente: yo no pido una autopista. Lo que estoy pidiendo es simplemente la ampliación del radio de algunas curvas en las que no pueden, a día de hoy, no pueden cruzarse dos vehículos pesados. Recordemos que en una ocasión en la que pasaba una hormigonera, Carreteras decidió cortar esa carretera para durante el tránsito
de esta hormigonera
para que no se cruzara con ningún otro vehículo durante su trayecto. Señal de que Carretera sabe que ahí hay o existe un problema. El alcalde, bueno, pues lamenta, Domingo Ramos lamenta que no se haya incluido esa obra en los presupuestos y que la Junta olvide de este modo a dos municipios y sobre todo a un punto
negro.
Un punto que representa un peligro para los conductores que
y
pasan por esta vía.
Y con un tránsito de más vehículos de los que nos imaginamos, hasta de transporte escolar, que puede traer una desgracia. Pero ¿desde cuándo lleva pidiendo esto el alcalde de Lubrín? Porque aquí habló de muchos años, ¿eh?
Sí, decía que más de 10 años llevaba pidiéndolo. Decía que él comenzó a pedirlo cuando estaba gobernando el Partido Socialista y no ha dejado de pedírselo tanto a los de su partido como ahora a lo del
entonces
PP.
Entonces son más de 10 años.
Lleva 6 años.
Juanma Moreno,
6 o 7 años.
Bueno, entonces sí estaban los suyos también, los del Partido Socialista. Y ni unos ni otros le hacen demasiado caso,
pero
parece.
Yo aquí destacaría que al cortar las carreteras, esa hormigonera, lo que está admitiendo es algo mucho más importante. Está admitiendo que en su día aprobó un proyecto de obra que era obsoleto. Que nunca
que debió, no daba la amplitud que debía tener una
que
carretera.
Que debía tener, que no merecía
Bueno, yo no sé si han transitado ustedes por ahí. Esas carreteras no tienen ni arcenes.
Es muy peligrosa. Sí, sí.
No tiene ni arcenes. Es decir, si te viene, como decía Catina, que cortaron por lo de la hormigonera, es que te viene un coche de frente y no tienes donde escapar, ¿no?
Yo me pregunto, ¿dónde están esos responsables técnicos? No ya los políticos, que no tienen por qué saber, ¿no?, de cuestiones técnicas, pero esos ingenieros con los que cuenta la Junta y que firman y que cobran un pastizal al mes, porque su firma vale mucho y tiene una responsabilidad detrás, pero a la hora de cobrar esas responsabilidades de autorizar proyectos absurdos, ¿dónde está? Porque no se le echa, se le exige devolver, claro, el dinero que han cobrado inútilmente.
Además, si es que es de cajón. O sea, una vía tiene que tener unas dimensiones, que es lo que marca la ley. Una autopista...
Que quepan dos vehículos.
Claro, una autopista tiene unas dimensiones, debe cumplir unos requisitos en arcenes, entradas, salidas. Una carretera es lo mismo.
Es que estamos hablando de una carretera donde existe el Lubrín, como ustedes, todos ustedes conocen, cuenta con un polígono industrial y aparte, y además del polígono industrial en el que tiene...
Las canteras,
están, ¿no?, las canteras de que está explotando Cosentino allí en Rambla Aljibe, tiene la granja esta de animales.
La granja escuela, sí, también, ¿no?
Donde hay un tránsito de camiones que llevan allí ovejas y se las llevan, ¿no?
Y granja escuela,
Sí,
llevan allí los críos a verlo. Sí, en autobuses, además el desplazamiento.
Claro,
en autobuses. Estaba yo antes.
Pero
claro.
Y la fábrica esta de quesos, ¿no?, y de miel.
Esa carretera empieza bien en los términos, al principio del municipio de Lubrín, también en Zurgena, empieza muy bien, señalizada muy amplia, muy ancha, pero es que entre medias es donde están esas curvas y es como que se estrecha, como si fuera un simple camino asfaltado.
Sí, además que no, lo que digo yo, que no tiene ni arcén, ¿no?, con lo cual no te puedes ir un poquito hacia el lado si te viene un coche de grandes o un vehículo de grandes dimensiones.
Por eso yo soy partidario de que los funcionarios tengan todos los derechos, pero que también se les exijan los deberes, que cumplan con su trabajo. Pero
fíjese, y que mira que se podrían poner de acuerdo PP y Partido Socialista, un municipio gobernado por un socialista.
Hombre, no, una cosa municipio... así es evidente. Exacto. Pero voy más allá, y esto lo uno a lo que comentaba usted antes. ¿Quién colocó la, fíjese, puede ser, en vez de la depuradora de la desaladora, perdón, de la vergüenza, la desaladora Rambla, porque la rambló el agua en la Rambla?
¿Y quién firma un proyecto sin tener la electricidad suficiente?
Porque
como
alguien,
para
alguien pudo decir, colóquenla ahí, pero luego están los técnicos que tienen que decir, oiga, no, que por ahí corre el agua cuando corre.
¿Cuántas collejas le han dado ya al ingeniero que de la Junta que firmó que el sector de la 1.1
estaba
no inundable?
Estaba pensando ahora mismo eso, y se mete usted en el mapa de Andalucía de zonas inundables y eso aparece como zona inundable, y sin embargo están diciendo que no lo es. Salomé.
Pues de accidentes que a lo mejor podrían ser evitables, va mi noticia. Hemos tenido conocimiento ahora de que 5 personas han resultado heridas a causa de un aparatoso choque entre 2 turismos ocurrido esta mañana a las 7 más o menos en término de Pulpí. Ha ocurrido sobre las 7:10, exactamente en el kilómetro 13 de la A350, justo a la entrada de la localidad de Pulpí. Han resultado heridas 5 personas, 2 de ellas que son graves, la han tenido que excarcelar los bomberos. De Levante, a los hechos acudió los bomberos, Guardia Civil de Tráfico, policía local, etcétera. Y entonces ha habido 5 heridos, 2 muy graves o graves, han tenido que ser rescatados por los bomberos. Cuatro de ellos han sido derivados al Hospital de la Inmaculada en Huerca Lovera, y uno de ellos ha sido atendido en el centro de salud, simplemente.
Bien, porque serían heridas leves.
Sí, los heridos...
¿Ha dicho usted que ha sido un choque frontal?
Sí, un choque frontal. Las edades de los heridos oscilan entre los 27 y los 55 años. No tenemos más datos.
Ya, pues un choque frontal en una vía como esa, donde una no es una gran velocidad o no se lleva una gran velocidad, ha debido ser importante, sí, como para que lo tengan que rescatar los bomberos.
El impacto ha sido muy fuerte. Por lo visto, claro, iban o a mucha velocidad o ha sido frontal.
Es que al ser frontal...
Frontal es tremendo.
Es tremendo, ¿no? Porque quieras que no, aunque no vayan a mucha velocidad, pero 2 masas de 1.000 kilos chocando aunque vayan a 70 o 80,
es un... Sí. Y luego el impacto de los airbags, ¿eh? Que los airbags también hacen su daño, es una gran fuerza que te impacta de golpe y que también a veces te suele lesionar, pero bueno, por lo menos no hay que lamentar víctimas. Imagino que se investigará y se conocerán más tarde las consecuencias de ese accidente. Y eso ha sido esta misma mañana, a las 7 de la mañana.
Esta mañana
temprano,
a las 7 de la mañana. Temprano, hemos tenido conocimiento prácticamente hace poco rato.
Vale, vale. Bueno, pues esas son, como les digo, solo algunas de las informaciones las que los compañeros han querido destacar, resaltar y compartir con ustedes. Gracias, Katina.
Un momento, porque yo solo quiero...
Un momento, por favor. One moment, please.
Solo quiero anunciar algo importante que tenemos hoy, que... Va a ser que vamos a tener a la delegada de Fomento de la Junta de Andalucía. Hoy, precisamente hoy, la Junta de Andalucía se pronuncia a través de su delegada territorial de Fomento sobre la variante de Mojácar, sobre
esa segunda que precisamente se trata con ella.
Fase de la mal variante, de la mal llamada, decimos, variante de Mojácar. Eran muchas interrogaciones, muchas cuestiones que nos preguntábamos con respecto a esta obra que, hay que recordar, lleva paralizada 10 meses.
Y que nos preguntamos porque desde el ayuntamiento, que fue el gran promotor de esa obra, no hemos recibido ninguna respuesta, ni nosotros, ni la oposición, ni el pueblo de Mojácar.
Bueno, la oposición lo único que tiene, o lo que hemos podido saber, es lo que dijo en el pleno. Que es lo mismo.
Y bueno, te refieres al silencio del alcalde, que sí, claro, se mantiene, que no tenemos todavía ninguna reacción del mismo, pero sí que es la Junta la que viene a explicarnos hoy qué pasa con esa obra. Como decíamos, son muchas las preguntas que...
Pero dicen que ha publicado una nota de prensa.
¿Quién?
No. Ah, vale, pues no. Me he perdido, disculpe.
No.
Vale.
Digo que son muchas las preguntas que nos hemos hecho hasta ahora.
Claro, y que le hemos trasladado a la delegada, entre otras, que por qué se llama variante si no es una variante, y no llegaba la mujer a comprender, bueno, por qué le hacíamos ese planteamiento.
Quiero pedir perdón porque he dicho no, si la nota de prensa la ha difundido el alcalde de Mojácar, no podemos decir nosotros categóricamente que no, porque es que como a nosotros no la envía, igual se la ha podido enviar al resto del mundo, al Times, al New York Times.
Pero estamos hablando de una nota de prensa que no existe, ¿no?
Al The Guardian, claro.
No, pero es decir,
que no, si lo hubiera mandado, no la tendríamos.
En el supuesto caso de que se hubiera mandado, no la
hubiera. A nosotros no la habría llegado.
Claro, por eso está en el ranking de alcaldes, en el ranking que está.
Ningún medio, Le Figaro no la ha publicado.
No, el The Guardian tampoco.
The Guardian tampoco.
No. Bueno, preguntas que nos hemos hecho en torno a esta... Bueno,
vamos a salir de la guasa y quédense con los datos.
Preguntas que nos hemos hecho en torno a esta infraestructura. ¿Es una variante o no lo es? ¿Por qué esa demora de 10 meses? ¿Cuáles son los motivos de esa paralización? ¿Cuándo piensan reanudar las obras? ¿Para qué sirve esta carretera? Pues, como les decíamos, el alcalde Francisco García continúa sin dar explicaciones, pero la delegada sale a dar la cara hoy. Así que, bueno, esa es otra cuestión que iremos abordando a lo largo de...
Ya después ustedes dilucidarán. Estoy con el vocabulario ya trancada. Si les convence o no les convence, pero eso lo dejamos a su libre opinión. Es una entrevista incisiva porque son todas estas incógnitas que acaba de plantear Katina, se le trasladan a la delegada y su respuesta, pues en algunos momentos no llegaba a convencernos, de ahí se repreguntaba sobre cuestiones que quedaban demasiado claras. Bueno, pues en un ratito la escucharán, porque antes, por favor, los titulares del día.
La reparación de la desaladora de La Vergüenza podría comenzar a finales de este mes, 16 años después de ser inaugurada sin haber procesado ni una sola gota de agua. Hoy la Junta de Andalucía se pronuncia a través de su delegada territorial de Fomento sobre la variante de Mojácar. Lo hará aquí, en este medio, en Radio Actualidad. El alcalde de Huerca Lobera, Domingo Fernández, aguardará a que termine 2026 para valorar las cuentas autonómicas, los presupuestos de la Junta de Andalucía. Recuerda que el edificio de los juzgados ya ha aparecido en numerosos presupuestos de la Junta, aparecen también en estos, y todavía no han empezado las obras. y unas obras, las de urbanización para ampliar el Hospital Comarcal de la Inmaculada, comienzan 10 meses después de aprobarse los presupuestos de la Junta. Las obras del nuevo edificio no podrán comenzar antes de marzo, con un escaso presupuesto de apenas 2 millones de los 14 que son necesarios para hacer la ampliación de este hospital. El primer edil de Lubrín, Domingo Ramos, va a pedir a sus parlamentarios, los parlamentarios socialistas, que pidan una partida para acabar con los puntos negros de la carretera Zaciurjena. El regidor espera que no haya que lamentar más muertes, como la del camionero albojense fallecido el 20 de junio. También pedirá el alcalde de Zurjena a sus parlamentarios del Partido Popular que la exijan. El IBI sube en Carboneras un 30% gracias al voto de calidad del alcalde Salvador Hernández. Faltó, alegando motivos de salud, el concejal no adscrito Andrés Belmonte. Pero esa subida ya se ha aprobado. Y una manifestación que había convocada ayer de forma anónima contra la subida del impuesto, bueno, pues contó con entre 80 y 90 personas, según el teniente de alcalde Lorenzo Belmonte. Seguimos en Carboneras, donde el ayuntamiento no ha enviado al Consejo Consultivo de Andalucía la documentación requerida sobre el expediente de revisión de la licencia de obras otorgada en 2003 para construir el Hotel del Algarrobico. La Junta reasfaltará los tramos más dañados en las carreteras Pulpí-Cuevas de la Almanzora y el acceso al puerto de Garrucha. El Partido Popular de Cuevas reivindica la construcción de una pista de pádel en Los Lobos. Los populares recuerdan que fue prometida hace 5 años y todavía no ha comenzado el expediente. La pieza del mes de noviembre en el Centro de Interpretación Argárica de Antas es una singular copa argárica. No se conoce ninguna similar, a diferencia de todas las conocidas. Está cuidadosamente decorada con pequeños bultos y orificios. También tiene una pequeña asa. Y dos pilotos mojaqueros, Felipe Kirsch y José González, compiten en el Rally Solidario Chatarras Raid. La prueba se disputa en Marruecos con un recorrido de 3.000 kilómetros de pistas en el desierto. Rescatada a primera hora de la tarde de ayer, una mujer desaparecida 24 horas en Pulpí. La mujer de 50 años de edad aproximadamente no podía pedir ayuda por haberse quedado sin batería en el teléfono móvil y no poder moverse a causa de las heridas sufridas al caer por un talud.
Bueno, un final feliz para esta noticia, la aparición de esta mujer, y que, en fin, no parece que tenga nada de consideración.
Pero tenemos que añadir otro suceso más en el término municipal de Pulpí. Esta mañana se ha registrado un accidente de tráfico que se ha saldado con 5 personas que han resultado heridas a causa de un aparatoso choque entre 2 turismos.
Algunas de ellas de gravedad, según ha contado, sí, Salomé. Son las noticias de este 5 de noviembre de 2025. Vamos a ir desarrollándolas todas ellas poquito a poco. Tenemos que escuchar también a la delegada el tema, ya se lo hemos expresado, la variante de Mojácar, o la llamada variante de Mojácar, y por supuesto es miércoles, recibiremos también en este programa a José María Martínez de Haro. Así que sin más, pues es momento de comenzar y ocuparnos de todas las informaciones que acabamos de contarles.
We'll be right back. 40 años haciendo crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Reconoce su potencia con solo arrancarlo y hasta puedes dibujar su luz trasera infinita de memoria. Pero lo que no sabes es que ahora mismo podrías estar escuchando esto desde tu Cupra. Ahora con entrega inmediata. Elige entre sus motores de combustible, híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos y estrénalo ya. Algunas cosas se desean, otras pasan.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Hola, mire, quería que me llevaran mañana los niños al colegio.
¿Qué? ¿Cómo dice?
Bueno, esto es Comercial Vera, aquí se encargan de todo, ¿no?
Sí, pero... De momento no llevamos niños al colegio, pero sí que nos encargamos de absolutamente todo de tu proyecto de obra o reforma. Pide cita ahora en el 950-393-329 o en comercialvera.es. Comercial Vera, consigue todo para tu proyecto de obra o reforma.
Aquí está, una joyita de parking. Entrada cómoda, columnas acolchadas, líneas recién pintadas, modernísimo. ¿Qué me decís?
Pero ya tenemos un Skoda, y aquí caben dos.
Pues os pilláis otro, que vuelven los Skoda Days y hasta el 22 de octubre tenéis un Skoda nuevo desde 14.900 euros.
Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bien, pues entramos en materia y como ya les hemos anunciado, van a poder escuchar ustedes las explicaciones sobre que nos ha dado la delegada provincial de Fomento, la señora Dolores Martínez, sobre la paralización de la segunda fase de la variante de Mojácar en una entrevista que grababa ayer mismo Miguel Ángel Sánchez.
Sí, eran muchas cuestiones las que este medio quería saber. Un medio que ya denunció esa paralización de las obras que tenían que estar concluidas a primeros de este año, en enero. Las obras se paralizaron ya en su tramo final, casi a punto de concluir. Cuando empezamos a hacernos preguntas con respecto a esta infraestructura, pocos días después, un concejal del Ayuntamiento de Mojácar pidió explicaciones al alcalde, dijo que se sabe de esta variante, por qué lleva paralizada tantos meses, por qué no se abre. El alcalde primero dejó claro que esto era una obra que estaba cometiendo la Junta de Andalucía. Ojo que el ayuntamiento...
Sin recordar los 4 millones que ha pagado
exacto.
El ayuntamiento.
Ojo que el ayuntamiento ha puesto en esta obra más de 4 millones
claro, esto,
de euros.
Yo me voy otra vez a un ejemplo casero. Si usted hace una obra en su casa y usted la paga, es verdad que la obra la hacen otros, pero usted tiene que estar encima.
Y hablaba de unos problemas con respecto a las expropiaciones. Un problema que ya parecía estar solventado, dijo el alcalde.
Y que las obras se iban a reanudar, pero no desvelaba nada más.
Correcto. Bien, nosotros pudimos hablar con un propietario afectado por esos problemas que está teniendo la carretera o por esas expropiaciones. El tema está que los afectados lo que quieren realmente es desmontar lo que hasta ahora se ha construido y la carretera o que la carretera desaparezca, devolviendo a los terrenos su aspecto original. A la delegada teníamos que preguntarle, ¿esto es una variante? No lo es, porque el proyecto contempla 5 glorietas que podrían ser...
Están hechas, de hecho.
Correcto. Salidas para varias calles de esta localidad. ¿Por qué se produce esa demora de más de 10 meses? ¿Cuáles son los motivos reales que les ha llevado a paralizar esa obra por mutuo propio? Es decir, porque la Junta decidió pararlas. ¿Cuándo se van a reanudar? ¿Para qué sirve esta carretera realmente? Todas esas cuestiones las ha abordado nuestro compañero Miguel Ángel Sánchez, que ha mantenido una conversación con Dolores Martínez, que es la delegada provincial de Fomento y es la que da la cara con respecto a esta infraestructura. Vamos a escucharla.
Doña Dolores Martínez, delegada de Fomento, bienvenida a Radio Actualidad. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muchas gracias.
Espero que esté bien, señora delegada.
Sí, totalmente.
Tenemos un asunto importante en la comarca. Bueno, habrá más que lleve usted, serán bastante los que lleve su agenda, pero hay uno que nos ha llamado la atención, ya lleva tiempo llamándonos la atención y que permanecía un poco, ¿cómo diría?, un poco disimulado ahí, ¿no? Y era una obra que tendría que, según los plazos, estar terminada en enero de este año y llevamos ya, pues casi vamos a entrar en 11 meses de retraso. Y es la variante, lo que se llama la variante de Mojácar. Cuéntenos usted, ¿qué motivo hay para que esa obra no esté ya inaugurada?
Vale, la variante de Mojácar se para por un asunto en el cual pues una persona que interesada en el tema de las expropiaciones, bueno, pues empieza a contemplar una serie de discrepancias y en ese momento es donde la Junta de Andalucía decide suspender esa obra que está prácticamente terminada para poner seguridad jurídica en su acto. Ese es sencillamente, en resumen, el por qué esa obra se suspende.
Bien. ¿Vale? Puede resultar curioso para quien le esté oyendo, ¿por qué la Junta en un momento determinado y al final de una obra acaba dándose cuenta que es mejor parar? Es decir, se supone que cuenta con un conjunto de recursos.
No es exactamente así, se da cuenta de que no es exactamente
así. Está parada, ¿no? A última hora se ha parado.
Sí, bueno, pues esto sucede precisamente para poner esa seguridad jurídica, teniendo en cuenta que desde el gabinete jurídico se nos recomienda que se lleve a cabo ese procedimiento, ¿vale? Pues para precisamente poder culminar la obra, que lo vamos a hacer en breve, pues con total seguridad.
Bien, ¿en qué consiste
eso? No es que nos demos cuenta, no.
O sea, que lo sabían anteriormente que podía llegar este momento. Cuando empezaron, ¿sabían que podía llegar este momento?
No, por eso digo que no es que nos demos cuenta, es que en ese se llega a ese punto pues porque sucede una serie de circunstancias.
¿Y qué circunstancias son esas, si podemos saberlas? ¿Qué pasa?
Sí, pues ya ustedes mismos tienen conocimiento y han puesto de manifiesto un poco el hecho, ¿vale? Una persona dentro de las personas interesadas en el procedimiento de expropiación que interviene de manera que esta administración pues también tiene que llevar a cabo pues una serie de procesos para llegar al momento en el que estamos ahora mismo, que es que próximamente estamos esperando a que se publique en Boja para poder terminar.
¿Se publique qué? Pues se publique qué.
El procedimiento de Belín.
Del Linde.
Sí.
A ver, esto vamos a sintetizarlo, vamos a
llevarlo a una posición para que se pueda comprender.
Sí, pero vamos a llevarlo a una posición muy comprensible. Si algo en este momento se está haciendo y una obra pública cuando se empieza está todo programado, es que en este caso hay algo que se quedó suelto.
No, es que esa es la cosa.
¿Cómo es posible que todo estuviera atado en un primer momento y ahora no está?
El procedimiento de expropiación es muy sencillo. Aquí, el procedimiento de expropiación se llevó a cabo hace 30 años, no es un procedimiento de ahora.
¿Y eso sigue, siendo, sigue siendo válido eso, la expropiación de entonces?
Completamente, completamente.
O sea, alguien le expropia hace 30 años y aunque no se use, no revierte la propiedad. Vale.
No.
¿Y si no se hizo?
No, porque el proyecto, sigue vigente. El proyecto, el objeto del proyecto no ha variado, el proyecto sigue vigente.
¿El proyecto es el mismo?
Exactamente el mismo.
Exactamente el mismo no es.
Sí, exactamente el mismo
de 2017. Usted diría que es el mismo que en 2000, en el año 97. ¿Usted diría que es el mismo?
Prácticamente el mismo.
No, prácticamente.
Lo único que ha variado.
No, sí. Disculpe. Prácticamente no. Eso ha variado. Dígame, ¿qué ha variado? A ver.
Lo único que ha variado es que en el faseado del 2017, si no recuerdo mal, ¿vale?
Sí.
Se pone una serie de requisitos medioambientales, dada la autorización ambiental de ese momento, ¿vale? Y se tienen que modificar una serie de circunstancias, sobre todo con el LID de Sierra Cabrera, eliminar un carril bici que estaba contemplado y demás, y entonces ahí se tiene que modificar. La otra fase, la última fase, hasta Playa Macena, que es lo que contempla el proyecto completo, es la que sí que es verdad que tiene unas correcciones bastante inviables que hacen que en este momento pues se tenga que plantear de otra manera, que será lo siguiente que se aborde, ¿vale?
O sea que...
Pero el proyecto sigue siendo el proyecto de variante desde el actual enlace
sí,
de
la gasolinera.
El actual enlace de Mojácar, ¿vale?, que se inauguró hace ya un año, ¿vale?, hasta Playa Macena. Ese es el proyecto que se contempla desde el año 87 en las normas subsidiarias, que ya establece que la carretera de la costa se va a empezar a colapsar, pasando por cuando en el año 92 se plantea ya esta variante y por los sucesivos procesos que ha tenido con un segundo proyecto en 2002, ¿vale?, cuando se fasea por primera vez, y en las consiguientes faseados a partir de 2017, donde se fasea por tercera vez, estando ahora mismo el proyecto dividido en tres fases. Es un poco, digamos, el recorrido.
Bien.
En todo este recorrido lo contemplan ya. La norma subsidiaria del 87 refleja el dibujo de la variante. Luego, el plan Pista 2007-2013 contempla ya la variante, así como su revisión en 2016, ¿vale?
Bueno, es que es algo diferente. Después, a que contemple una variante a que luego el trazado sea el mismo. La parte que usted ha nombrado,
sí,
antes...
Pero
que
contempla, esas son correcciones técnicas.
Pero ¿cuántas correcciones? ¿Vale? Sí, pero es que hay una norma que dice que hay un tope de correcciones, de modificaciones en un proyecto, y a partir de un tanto por ciento ese proyecto se tiene que hacer nuevo. Entonces la pregunta es, ¿el porcentaje
Eso que usted está diciendo es erróneo,
Hombre, yo lo que conozco, disculpe, si usted me puede evidentemente corregir si es así, hay un porcentaje a partir del 15 o el 20% que modifican un proyecto, hay que hacer uno nuevo, no vale el que está hecho.
No,
son demasiadas modificaciones.
Pero yo creo que lo que usted se está refiriendo con eso es al 20% de modificación dentro de la ley de contratos de un proyecto ya licitado, que no se puede modificar.
Claro, y este está licitado.
Lo que estamos refiriendo es al proyecto, no a la licitación y a la ejecución de obra, que no puede exceder según la ley de contratos. No, aquí no estamos dentro de la ley de contratos. Estamos diciendo que un proyecto, ¿vale?, un proyecto de trazado, se puede perfectamente plantear, sino de una manera de otra, porque estamos en el siglo XXI.
Del siglo XXI da igual, quiero decir, la norma es la norma y mientras exista, pero
es que
en cualquier caso...
Es que eso no es una norma, pero es que eso es lo que yo intento
Si yo se lo tomo, si no le hago la contra.
Yo no le estoy haciendo la contra.
No, lo que le digo es...
Es que yo creo que está confundiendo...
Probablemente.
Lo que está confundiendo es que en un proyecto de ejecución, cuando se ejecuta la obra, estando ya determinado por la ley de contrato y licitado con un presupuesto de ejecución material, durante la ejecución de la obra no puede haber un modificado de obra, de ejecución, ¿vale?, Si un proyecto cuesta ejecutarlo 4,5 millones, pues no me puede costar.
Si usted habla de lo económico.
Durante yo, obra.
Usted habla de lo
durante
económico.
Obra.
Pero entonces ustedes podrían modificar, o sea, ustedes podrían hacer un proyecto de la variante y hacer luego otro proyecto distinto. Porque técnicamente empiezan a hacer modificaciones
no
y hacer lo que,
no.
lo que quieran, ¿no?
No, 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 no. Vamos a ver, no, no. Eso no es así. A ver si me consigo explicar para que me entienda.
Usted dice que técnicamente se puede modificar.
Los modificados son de proyecto.
Sí,
cada vez que se plantea un proyecto, y oiga, vamos a ver, también le digo una cosa, que todo esto viene de la fase anterior, no viene de la fase de Juanma Moreno. O sea, que esas modificaciones se han llevado a cabo lo largo de la historia de este proyecto, como digo...
Pero a mí me da igual que venga
de... que quede constancia, ¿vale?
Pero ¿por qué tiene importancia que viene de Juanma Moreno o no viene de Juanma Moreno? Viene de la Junta de Andalucía.
Si no me deja explicarle, Miguel Ángel, que si no me deja explicarle, yo necesito explicarle.
Sí, sí, adelante.
Necesito explicarle. Entonces, si yo le estoy explicando una cosa, pero usted me lleva a otra, yo no le puedo explicar en condiciones.
Bueno, pero es que usted ha introducido ahí que viene de Juanma Moreno. Pero usted ha introducido una cosa, y es que esto no es cosa nuestra. Lo que hay no es cosa nuestra. Esto no es de Juanma Moreno. Yo le pregunto, hombre, ¿lo asume un gobierno de Juanma
Moreno? Claro, porque se puede hacer.
Eso que no es cosa nuestra.
Las modificaciones de proyectos se pueden hacer.
Entiendo usted.
Que si la autorización ambiental, si la... normativa medioambiental plantea que ese... Vamos a poner otro ejemplo para que se entienda. ¿Usted se imagina que se hubiese parado la obra del AVE porque en una fase de ese del ferrocarril del AVE se topó también con la tortuga boba y estos temas medioambientales que hacen que se tenga que modificar? Pues se tiene que modificar, pero en fase de proyecto. Yo no estoy hablando de que el proyecto se modifique una vez que se licita. Pues claro que no.
Bien.
Eso la ley de contratos no lo permite.
Bien, volvamos entonces, Dolores, a...
Estamos en la fase de proyecto.
Bien, volvamos.
Entonces, dejemos... Este proyecto de la variante se puede modificar. ¿Ahora mismo se ha licitado la tercera fase? No.
Ya, ahora hablamos de eso.
En este proceso podemos iniciar ese proyecto y retomar, como no puede ser de otra manera, ese proyecto, igual que estamos haciendo con la autovía de la Almanzora. ¿Quiere decir que la autovía de la Almanzora no va a seguir caminando? Por supuesto que sí. En el momento en el que una de esas fases de la autovía de la Almanzora está basta, pues no tenga la viabilidad ambiental, porque en ese momento así lo requiera, por supuesto que se podrá establecer un modificado, incluyendo y corrigiendo todos esos preceptos que la normativa medioambiental o de otro carácter sectorial se tenga que incluir.
Bien.
Por supuesto que sí.
Déjeme,
¿vale?
Llevarla,
ahí, en esta
déjeme...
fase aún no estamos en licitación.
Bien, déjeme llevarla, ¿vale?, al terreno de la variante, que es lo que nos interesa. El terreno de la variante es que ustedes van a hacer un deslinde que no estaba hecho. ¿Eso es normal en una obra, que ustedes hagan un deslinde a posteriori y en la fase final, cuando debería la expropiación estar terminada?
Se puede hacer, pues mire, se puede hacer en el momento en el que la administración lo considere oportuno. ¿Se suele hacer? No. Ninguna obra pública, prácticamente ninguna, lleva consigo siempre un procedimiento de deslinde. Ninguna. Puede usted preguntar a las diferentes administraciones que llevan este tipo de infraestructura, ¿vale? Y ninguna.
Bien,
¿qué
entonces...
pasa en este caso? Vale, pues se lo explico. Volviendo al caso que... O sea, al punto en el que lo hemos dejado antes. Una vez que se lleva la fase expropiatoria, la administración ya es propietaria de ese bien de manial, ya es un bien de manial. En este caso, la recomendación del gabinete jurídico de la consejería establece que, llegada la circunstancia donde hay esa discrepancia por parte de alguien que no está de acuerdo, como ese bien ya ha sido expropiado, en las expropiaciones suele suceder, esto suele ser muy recurrente, que haya personas que no estén de acuerdo con la expropiación, si es que eso es lo más normal que pasa. Lo que pasa es que siempre prevalece el bien general, ¿vale?
Bien.
Entonces, como en este caso hay esa discrepancia, el gabinete jurídico dice, recomienda que se haga ese procedimiento de deslinde. El procedimiento de deslinde no es ni más ni menos que un procedimiento, una prerrogativa de la administración que dice, que pueda actuar sobre sus bienes demaniales, no puede actuar en un procedimiento.
Bien,
de
y es normal 10
no
meses, es normal 10 meses. Vamos, venga, sí, sí, de acuerdo, pero es normal. Tiene usted que entender que la entrevista tiene que ser un poco más rápida, pues si no, no acabamos. Yo tengo 6 preguntas o 7 y si no, ya. Esto se nos va una hora. Necesitamos que las cosas vayan. Yo ya lo he entendido, pero es normal que
la administración en este caso actúa sobre sus bienes demaniales, sí. Bienes que son de su propiedad, defendiendo su patrimonio y por tanto el interés general, que es por el que vela la administración. Bien. Para registrar su propiedad, registro de la propiedad.
O sea, ese no lo tenía,
el fin último del INDEC.
Y entonces ahí usted no reconoce un error, o sí reconoce un error.
No es un error. Porque
el o sea que 10 meses
de la ley de expropiación,
disculpe, es
la
disculpe,
que capacita a la administración.
Disculpe que tengo que hacer la
terreno.
Dolores, tengo que hacer la pregunta, si usted no me deja tampoco los dos nos estorbamos. Si 10 meses después de que esta obra tenía que estar terminada, usted no reconoce ningún error, ¿cómo lo entendemos los ciudadanos?
Pues sencillamente porque es que durante todo este tiempo esto no se estudia en 2 días ni en 3. El gabinete jurídico ha tenido que estudiar el asunto pertinentemente para poder aportar la aclaración que nos hace.
Y como no se tiene aclarado eso antes.
Durante tiempo, claro,
no devuelve a la casilla de salida, como una obra de esa envergadura no estaba estudiada. No estaba estudiada. Déjeme terminar, por favor. Por una obra de esta envergadura, por eso digo que no devuelve a la casilla de salida, como una obra de esta envergadura no estaba urdida desde el principio, desde el punto de vista técnico.
No, es que está perfectamente.
Están ustedes haciendo algo para reforzar que eso sea correcto. Algo está pasando y que ha demorado. Es que ha demorado 10 meses,
claro,
una inversión pública que debería estar disfrutándose ya. Eso es lo que
lo que pasa es que es lo que le estoy diciendo. Esto no es un procedimiento que se estudia ni en una semana, ni en un mes, ni en nada. Se estudia durante un tiempo y además los gabinetes jurídicos pues tienen sus tiempos y cuando no han emitido el informe, hasta que no hemos tenido esa seguridad jurídica, no hemos emprendido.
Quiere decir que antes no había seguridad jurídica.
Sí, sí. Completamente.
Entonces, ¿para qué quiere la seguridad jurídica?
Pues para abundar más, para tener todo perfectamente.
Bueno, comprenderá que esto en el mundo de usted se entenderá, pero que en este mundo es un poco complicado, que si había seguridad jurídica, ustedes quieran reforzarla, pues es un esfuerzo quizá vano o innecesario. Entendemos que sí que era necesario, por tanto preguntamos por qué no. Pero bueno, ya ese tema ya lo vamos a dejar, si usted ya quiere terminar con lo que quiera decir y le pregunto otra cosa.
Pues no sé, dígame, yo con este tema es que le insisto en que intentan llevar a un punto en el que yo no estoy completamente de acuerdo.
Pero, hombre, ¿cómo que no está de acuerdo en que preguntemos que si usted dice que esto es para reforzar?
No es porque pregunte, que estoy, no estoy de acuerdo en que insista en que el hecho de llevar al deslinde sea que el procedimiento está incompleto, y eso no es verdad. De hecho, le insisto, y jurídicamente, si se va al término, lo puede...
¿Y para qué pierden tiempo haciendo otra vez el deslinde? Si usted acaba, yo acabo, pero si usted insiste, yo le insisto.
Bueno, venga.
La pregunta es esa. Habla usted de variante. ¿Por qué esto es una variante? ¿Qué características tiene una variante y por qué llaman a esto variante?
¿Y por qué no se le puede llamar variante?
No sé.
¿Qué se basan para decir que no es una variante?
¿Qué es una variante
de población? Es una vía para establecer, en este caso, un recorrido diferente al preestablecido en la carretera de la costa, que como lo dije antes, ya en la norma subsidiaria del 87, pues ya se reflejaba que estaba pues bastante congestionada. Entonces se plantea otra vía alternativa que dé salida a la población.
¿Y la salida que ustedes han propuesto es callejear?
¿Cómo callejear?
Sí, porque no hay una salida que una a una carretera, hay una salida que une a un conjunto de calles. Entonces uno callejea para entrar y callejea para... entra por espacio urbano y sale por espacio urbano.
A ver,
entonces eso en términos de variante... Yo entiendo, disculpe, termino. Entiendo como variante la primera fase de la variante, que está perfecta. Entra por la carretera de Garrucha a Los Gallardos, entra y termina en la carretera de subida al pueblo. Y a partir de ahí, eso entendemos todos como una variante. si lo trasladamos a la segunda fase, ya no cuadra eso.
¿Pero ya por eso, qué no?
Pues porque... Ah, pues porque hay, o sea, ¿usted entiende que terminar en una calle es lo mismo que terminar en una carretera?
No, es que la variante termina en Playa Macena, eso no lo podemos olvidar.
No, no, la variante ahora mismo termina...
Claro, porque en una segunda fase, en el convenio de 2022, se establece el nuevo faseado y esa es la segunda variante, la segunda fase de la variante, la que termina en Las Marinas. Ahora falta, pero, por sí. concluir, la tercera fase, que va desde Las Marinas a Playa Macena.
Pero si Medio Ambiente la echó para atrás.
Bueno, ¿y qué problema?
Pues ahora, no sé si usted ve algún problema cuando Medio Ambiente dice que no, pues, si eso hay que aplicarlo.
Vamos a ver, en la segunda fase también hubo un problema de trazado, se corrigieron y se pudo plantear este trazado. En la tercera fase se podrá hacer exactamente lo mismo.
En la parte final, todo lo que era insalvable por el limón y un esteve y un tal, en fin, protección de flora, etcétera, etcétera, que debería haberle dado la cualidad de variante que ahora mismo no tiene. Ahora mismo no tiene.
¿Sí la porque tiene?
Así la tiene. O sea, usted callejear considera que una obra que va a evacuar,
termino yo. Es que vamos a ver.
Delegada, perdón un momento. Si usted quiere hablar, tiene también que dejar que le pregunte. Si no, si usted me corta las preguntas, no le puedo preguntar. Y usted, yo creo que tiene tiempo para ir respondiendo cada una de ellas. Pero usted me tiene que dejar. Pues si no, yo no puedo dirigir ni puedo preguntarle. Si usted habla de variante, una variante termina en calles y a mí eso, yo entiendo variante la primera parte. Y la gente normal, usted habla de evacuar una vía para evacuar el tráfico. Bueno, pues... callejeando difícilmente se le va a dar agilidad a ningún tráfico y además terminando donde termina, que le llaman ustedes fondo de saco.
¿Fondo de saco?
Sí.
No sé a qué se refiere con fondo de saco. Fondo de saco le está llamando usted.
No, yo no.
Mira, una variante, este caso la variante discurre desde el enlace hasta la entrada de Mojácar y luego desde la entrada de Mojácar hasta Las Marinas, con los consiguientes trazados de transversales de permeabilidad, ¿vale?, que se van a construir, ya le puedo decir que alguno está en desarrollo, ¿vale?, para darle esa permeabilidad, evidentemente, porque para eso está hecha la variante, para que pueda salir la gente que vive en esas urbanizaciones hacia la variante. La variante no tiene ningún callejeo. La variante tiene un trazado lineal que concluye en Las Marinas en su segunda fase, y a partir de la segunda fase terminará en Playa Macena como está contemplado.
Ya.
¿De qué manera? Pues habrá que hacer los consiguientes estudios de viabilidad para establecer un trazado que pueda tener un menor impacto, tal y como se dijo en el anterior trazado, para que sea viable.
¿Le hace usted el proyecto? Que quizá a lo mejor no recuerda ese tramo, esa parte final, donde acaba en fondo de saco. Disculpe, pero como vecino, como yo escucho a las personas cuando voy por ahí, dice, ¿y ahora cómo vamos a recorrer esto? Con tres rotondas, como glorietas en este caso, que están destinadas más bien a dar un servicio, como usted ha dicho, de acceso a urbanizaciones.
Pues claro, es que parece ¿cómo vamos a hacer una variante
que dé
salida a esas urbanizaciones?
Porque
es que precisamente es para eso. Es que están contempladas para eso.
Ya. Es que están contempladas para el desarrollo urbanístico de eso. Ya, no ocurre en la primera parte de la variante eso, ¿verdad?
Pues porque no hay.
No hay.
Es que ahí no hay zona de urbanización. Aquí en esta zona sí, la población. El plan general así lo contempla.
Sí,
y eso también lo tenemos en el plan general de 2023.
Sí, luego.
Entonces, o de 2022. Son viales transversales que tienen que dar realmente. ¿Usted se imagina que a lo largo de toda la variante no hubiese esos viales de transversalidad?
Sí, me lo imagino.
¿Por dónde tendrían que salir?
No, pero es que a lo mejor es incompatible tener que salir y dar servicio a calles con el nombre de variante. Entonces,
no,
lo que tenemos es una...
Es que es otra de las confusiones.
Ya, pero yo termino. Es que entonces quizá lo que estamos teniendo es una calle y no una variante.
No, es una variante.
¿A qué velocidad se podrá circular?
Pues mire, por ejemplo, le puedo poner otro ejemplo. Es que no sé por qué la norma de trazado en ningún caso oprime no dice que no tenga que tener rotonda, es que es una cosa, eso es algo que ustedes están ahí,
no, yo no digo, yo no digo que no tenga que tener, yo digo, claro, que si esto es para entrar y salir tráfico, bueno, pues vale.
Es que no hay ningún problema. La propia variante de Garrucha, por poner un ejemplo, y tiene su rotonda. La propia variante de Berja y tiene su rotonda. ¿Vale?
¿A qué velocidad se podrá circular en la variante?
Ay, pues yo no lo sé, ahora la normativa de tráfico.
¿A 30?
No lo sé, ahora mismo no sé la normativa de tráfico, pero me imagino que te podrá circular unos 60 o 80, que es lo que está establecido en un tipo de carretera convencional.
Ya. Bueno, aquí el asunto es que llevamos 10 meses, nadie ha querido, ni siquiera el ayuntamiento, el alcalde no ha tenido tampoco la deferencia, usted sí lo ha tenido, el alcalde no ha tenido la deferencia de salir a contar qué pasa. Un problema que usted dice que no hacía falta arreglar, pero que lo han hecho para reforzar la seguridad de la expropiación. Bueno, si no hacía falta, pues nos deja también un poco con dudas. Si no hacía falta, ¿para qué? Y con el coste de 10 meses, no acaba eso de encajar correctamente. Y otra pregunta, ¿tienen ustedes?
Para mí. Una cosa no con encaja. Respecto a esto, para que ese tema, dígame, para que ese tema no quede en esa duda. Y en este caso, tampoco puedo explicar mucho, porque forma parte de un proceso con nombre y apellido, y por la ley de protección de datos, yo no puedo dar detalles.
Bueno, pero ¿vale? Es un vecino, sí, un vecino.
Yo no puedo dar detalles ni puedo dar datos. Eso me lo tiene que comprender. Entonces, permítame que no pueda dar aquí más datos de los que le estoy dando.
Bueno, pero ¿vale? Eso tiene un riesgo también, y es que entonces no le comprendamos bien.
Bueno, pues yo lo asumo, pero
tendré
yo
que
no
asumirlo.
Lo que,
ya,
sí
pero
tenemos
bueno,
claro, que lo que sí tenemos claro es que el procedimiento está hecho conforme a ley, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y que el procedimiento final de deslinde, si no, bien, no es obligatorio, sí que es verdad que la recomendación del gabinete jurídico es que se hiciera. Bien. Y en este caso, además, es porque las expropiaciones se producen hace ya mucho tiempo, ¿vale? Y que, en este caso, pues, esa persona, pues, no era un propietario inicial. ¿Vale?
Sí, eso lo sabemos.
Y hasta ahí yo puedo decir. Es que
sí, pero
ya no puedo decirle más nada.
Sí, no, sí, pues yo se lo puedo contar yo. Esta persona.
Yo no puedo decirle más nada.
Pero yo sí se lo puedo contar. Esta persona tiene nombre y apellidos, FC, y esta persona ha puesto multitud de. No era el propietario original, lo es después. Ustedes no le citan, dice él, en condiciones para lo que es todo el proceso de expropiación. Se le genera una indefensión, ha ido a los tribunales y le pregunto, ¿usted teme lo que va a pasar en los tribunales?
Sí. No. Sí, tenía la pregunta.
¿Usted cree que eso va a terminar con un problema para Fomento con esta acción en los tribunales que hay contra además varios jefes de? O sea, no va a ocurrir nada.
Nada. Y si ocurre, no hay ningún tipo de problema.
Hombre, si ocurre.
Por parte de la administración.
Hombre, para mí como ciudadano sí me interesa que eso se termine.
Sí, claro.
Ya, pero se termine. Pero si este señor, su objetivo. Ver, al igual que otros, es que no se haga, es que la obra se desmonte.
No, la obra no se va a desmontar. Vamos a ver, la obra, ya como le he indicado al principio, estamos pendientes de la publicación en Boja del procedimiento para terminarla. Eso va a suceder posiblemente en esta semana, no sabemos si jueves y viernes se publicará, y a partir de la semana que viene reanudamos la obra.
Dice este señor, he oído y me ha dicho cuando ha comentado o ha oído esto, dice, pues le podéis transmitir a la Junta si queréis, él no quiere hablar, pero bueno, dice, esto será hará una acción dolo, intencionada de hacer daño.
No sé a qué se refiere.
Pues eso, pues que si siguen adelante y tal, pues advertidos, dice él, ustedes y en tal, pues si siguen adelante expropiando, quedándose con algo que él cree que no es correcto, pues que lo harán con intención y que judicialmente pues se pedirá que eso se estime, el dolo, la intención, ¿no?
No sé.
¿A usted eso, caso, usted eso no le preocupa?
No me preocupa.
Ni siquiera que ecologistas también, grupos, hayan puesto una acción judicial también, un contencioso administrativo también para desmontar. ¿Usted cree que eso no va a ninguna parte?
Hombre, en ese caso hemos conocido recientemente que dos de esos recursos han sido rechazados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Recursos que se pusieron al PGOU de Mojácar.
Sí, pero uno concreto a la variante.
No tenemos ningún tipo de problema.
Vale. Usted, pero eso, pero usted sabe que
el proyecto está aprobado, sí. Está pasado, está publicado en varias ocasiones, ha estado en proceso de exposición pública, ha tenido su proceso de procedimientos de alegaciones. Uh-huh. O sea, ha pasado todo exquisitamente, escrupulosamente, todo el procedimiento administrativo, tiene la autorización ambiental unificada, con lo cual el proyecto ahora mismo bien. Es un proyecto con todos los parabienes bien. Legales posibles que un proyecto de este calado de interés público, de interés general, tiene y no tenemos ningún tipo de problema. Muy el bien. Único menoscabo a lo largo de estos 30 años, ¿verdad?, ha sido esta circunstancia específica y en eso estamos. Hemos resuelto el tema, hemos seguido en todo caso escrupulosamente las indicaciones del gabinete jurídico, no ha indicado y no ha recomendado que se haga ese procedimiento, se culmina ese procedimiento y continuamos.
¿Usted cree, ya termino, usted cree que, vamos, es una pregunta que sé que usted está ahí en desventaja, pero se la tengo que hacer porque yo creo que además es justo hacerlo. ¿Usted cree que 10 meses después nadie ha salido a explicar lo que usted está diciendo hoy?
Es que hay veces que no sé.
¿Eso es normal? ¿Una obra pública?
Hay veces que no todo. A ver, es que hay veces que no en todo momento se pueden explicar todas las cosas. Muchas veces desde la administración y estando inmerso en el procedimiento, que muchas veces pues la administración tiene también que reservarse el derecho a trabajar y a tener claro el procedimiento que se sigue, por así decirlo, pues en este momento sí que estamos en disposición de explicarle todo lo que le estoy explicando.
Pero eso parece que es que la ciudadanía no está preparada para entender.
¿Pero por qué dice eso?
Pues porque si ustedes se tienen que callar cosas 10 meses, o quien haya sido la administración, ustedes...
No, no nos tenemos que callar, una hora. Nosotros no nos hemos callado... No nos hemos callado.
Vamos a ver, Dolores, disculpe, usted acaba de decir que ha necesitado callarse. Yo le sigo le sigo por donde usted va y si usted me dice, si usted no me da un cambio, entonces me vuelve
no
loco.
No sabíamos exactamente el paso que había que dar. Y cuando la administración...
Pues estaban ustedes perdidos, en medio de una obra perdidos.
Vamos a ver,
ha dicho usted que no sabíamos...
Pero es que lo lleva usted todo al extremo. ¿Pero cómo perdido?
Ha dicho usted, no sabíamos cómo actuar. Ha dicho, no sabíamos cómo actuar. ¿Lo ha dicho o no?
Me tiene que disculpar, pero es que no sé, es que tengo que volver a empezar de nuevo, si es que ya le estaba explicando. En el momento en el que surge esta discrepancia es cuando la administración le pregunta al gabinete jurídico, que para eso están los gabinetes jurídicos.
Sí, para ser más rápido.
Funcionarios públicos, imparciales, que tienen que estudiar.
Y más ágiles que no lo son, así de claro, quiero decir, aquí estamos pagando todo el mundo un montón de impuestos por cosas, más ágiles que no
me
lo son.
Me tengo que disculpar, pero la agilidad ya no depende de sino del departamento que actúa.
Bien, ya, pero son funcionarios y tienen que funcionar.
Ya aparte está. Que digo, que callados nada. Y hasta que no hemos sabido, efectivamente...
Callados, sí, no, disculpe, proceso, no, perdón, perdone, llegado, perdone, callados...
Claro, se puede dar con total
disculpe, callados, sí, diez...
No, siempre hasta los datos que podemos dar.
Callados, sí, 10 meses. Callados, sí, 10 meses.
Bueno, pues callado. La bien. Obra se reanuda la semana que viene, sin muy ningún bien. Tipo de problema.
¿Con qué fecha?
Por todo lo que he explicado anteriormente.
Muy bien, Dolores, muchísimas gracias. Le pido... De verdad, de corazón, porque no tengo... Le pido disculpas si se ha sentido usted... Yo tengo que hacer mi trabajo. Créame que no tengo nada... Le pido disculpas, de verdad, solo, públicamente. Le pido a usted disculpas si se ha sentido usted mal. Yo tengo que hacer mi trabajo.
Pues yo también le pido disculpas públicamente. Y quiero que usted... Si en algún momento pues la respuesta no le ha acomodado, no le ha terminado de resultar útil... Pero es la verdad de la administración y, por supuesto, sobre todo, aquí está todo perfectamente documentado, sin ningún tipo de problema. Y como culminación a esta entrevista, pues sí que le podemos decir que la obra comienza, que comienza con total seguridad para terminarla. Terminará a principio de año, como estaba establecido, porque el porcentaje de obra que queda es muy poquito. Y la segunda fase de la variante de Mojácar pues se podrá poner en marcha en breve.
Muchísimas gracias, señora delegada. Le reitero, y usted no tiene por qué disculparse porque ha hecho una tarea
sin perfecta, ningún problema. Sin aquí ningún estamos problema, para eso, para trabajar por el interés público y, por supuesto, para pedir disculpas si es necesario, Sin ningún problema.
Muchas gracias, muy amable, gracias.
Gracias, adiós.
Pues ya han visto las cuestiones, es una variante porque la demora, motivos de paralización, cuando se reanudan las obras, para qué sirve esta carretera. Recuerden, el alcalde Francisco García continúa sin dar explicaciones, pero por lo menos en este caso la delegada sí lo ha hecho, ha dado la cara.
Y nos quedamos con su frase final. Las obras se reanudan la semana que viene, sin ningún tipo de problema, con total seguridad para terminarla y estará en marcha en breve.
Peregrín de Pulpí, más de 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Desde hace casi 3 décadas, Terraza Carmona convierte la carne ecológica de Lidia en un auténtico emblema culinario, elaborando recetas originales que respetan cada una de las etapas de la res y la excelencia de los productos de la tierra. Como en cada edición, su propuesta les invita a disfrutar del arte gastronómico en torno al toro de Lidia, cuidando la esencia de la gastronomía almeriense. Tradición, sabor y evolución en la 29ª edición de las Jornadas Gastronómicas del Toro Bravo en la Cocina en Terraza Carmona, los días 13 y 14 de noviembre. Reserve ya en el 950-390-760.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Diputación te invita al Club Sabores Almería. Ven y descubre las ventajas de pertenecer a la comunidad con más sabor de nuestra tierra. Descuentos, regalos, eventos, catas y muchas sorpresas más en el espacio gourmet Sabores Almería. Disfruta de las ventajas de pertenecer al club por una compra superior a 30 euros. Más información en www.saboresalmería.store. Diputación de Almería, tu provincia.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
GrupoSedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que GrupoSedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
GrupoSedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en GrupoSedesa.com.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Hoy volvemos a sorprender con nuestra renovada gama híbrida enchufable, con una extraordinaria autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. Gama híbrida enchufable de Audi. Algunos ven el futuro antes que nadie.
Veraimpor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Sí, están escuchando las noticias en Radio Actualidad. Son muchas, son estas. Hemos empezado hablando de la desaladora de la vergüenza.
Sí, una reparación que podría comenzar a finales de este mes y que lo hace o lo haría 16 años después de ser inaugurada sin haber procesado ni una sola gota de agua. A falta de confirmación oficial, fuentes próximas a la empresa encargada del trabajo nos dicen que han recibido esa autorización del Consejo de Ministros para comenzar los trabajos. En el tiempo que lleva sin funcionar, la comarca ha dejado de contar con 320 hectómetros cúbicos de agua.
Tan necesarios. Eso
es muchísima agua. Y nuestras reticencias, decimos que hasta que no veamos las máquinas en ese emplazamiento, no creeremos que esas obras que, como decíamos, llevamos 16 años esperando, vayan a comenzar.
También, bueno, lo acaban de escuchar ustedes, las declaraciones de la delegada territorial de Fomento sobre la variante de Mojácar.
Y nos quedamos con unas afirmaciones suyas, que es que esa variante va a comenzar las obras, se van a reanudar la próxima semana y que en breve será abierta al tráfico. Dice que lo van a hacer, que esas obras se van a reanudar sin ningún tipo de problema.
Y nos detenemos ahora en Huercalovera porque allí el alcalde, Domingo Fernández, aguarda que termine 2026 para valorar las cuentas autonómicas.
Ya dijo Domingo que no quería colocarse más fotos que anuncien obras que nunca llegan.
Primeras piedras, efectivamente. Corte de la cinta y cosas.
Bueno, pues ha querido ser cauto con respecto a esos presupuestos de la Junta de Andalucía y ha recordado que ese edificio de los juzgados que ha aparecido en numerosos presupuestos de la Junta y que lo vuelven a hacer en los presupuestos que hemos conocido ahora, pues el alcalde recuerda que a pesar de todo esto aún no han comenzado las obras.
Seguimos en la localidad huercalense para hablarles de las obras de urbanización para ampliar el Hospital Comarcal de la Inmaculada.
Sí, vamos a ver. Hay que dejar claro que no van a comenzar las obras de ampliación del hospital. Lo que va a comenzar son las obras de urbanización, que sería un paso previo a comenzar las obras ya de ampliación del hospital, ese nuevo edificio. 10 meses después lo hacen de aprobarse en esos presupuestos de la Junta de Andalucía. Las obras del nuevo edificio no van a poder comenzar antes de marzo, eso sí, con un escaso presupuesto de apenas 2 millones de los 14 que son necesarios para llevar a cabo esa ampliación del hospital. ¿Por qué? La gente no quiere farolas, no quiere aceras. La gente lo que quiere son más camas hospitalarias y, sobre todo, más personal médico.
Paramos ahora en Lubrín porque allí el primer edil, Domingo Ramos, va a pedir a sus parlamentarios, los socialistas, que pidan una partida para la carretera que comunica este pueblo con Zurgena.
Sí, el regidor espera que no haya que lamentar más muertes como la que ocurrió, la del camionero albojense que fallecía en esta carretera el pasado 20 de junio. Ramos dice que no pide una autopista, no está pidiendo una gran obra, sino ampliar el radio de algunas curvas en las que no pueden, como ya saben y hemos denunciado aquí en numerosas ocasiones, cruzarse dos vehículos pesados, apenas pueden hacerlo. Ahora la pregunta es, ¿también pedirá el alcalde de Zurgena, Domingo Trabalón, sí, que se llaman los dos domingos?
Hombre,
también
aquí en nuestro micrófono se ha reivindicado más de una ocasión a favor de que esa obra se lleve a cabo, pero no sabemos si está actuando en los términos similares a los que lo está haciendo el alcalde de Lubrín para que eso se consiga. Siempre claro, es mejor los dos pueblos a los que afecta esta vía como para ejercer una mayor presión. En Carboneras el IBI sube, sí, ya está aprobado.
Sí, ya se ha aprobado esta mañana. Subirá un 30% gracias al voto de calidad del alcalde Salvador Hernández. Faltó, alegando motivos de salud, el concejal no adscrito, Andrés Belmonte. Y también había ayer convocada una manifestación justo el día antes a la aprobación de esa subida del IBI en Carboneras. Una manifestación convocada de forma anónima. Sabemos que, por ejemplo, hemos visto a Felipe Cayuela sostener una pancarta en la manifestación que, como decíamos, se llevó a cabo contra la subida del impuesto y que, según el primer teniente de alcalde del Partido Popular, Lorenzo Belmonte,
acudieron aproximadamente entre unas 80 y 90 personas.
No dejamos Carboneras para hablarles del Algarrobico nuevamente.
Sí, porque el Ayuntamiento no ha enviado al Consejo Consultivo de Andalucía la documentación requerida sobre el expediente de revisión de la licencia de obras otorgada en el año 2003 para construir ese hotel en el Algarrobico. El abogado de Greenpeace sospecha que forma parte de la estrategia que tiene el alcalde, que tiene el regidor, para dejar caducar el expediente. El plazo de resolución prescribe el 11 de enero y el Consejo Consultivo tiene 90 días para emitir su informe, así que el plazo se va agotando.
Y ahora una reseña muy breve, y es que la Junta reasfaltará los tramos más dañados en las carreteras de Pulpí, Cuevas y el acceso al puerto de Garrucha. También tenemos manifestaciones del Partido Popular de Cuevas.
Sí, están reivindicando la construcción de una pista de pádel en la zona de Los Lobos. Recuerdan que esta obra ya fue prometida hace 5 años y que todavía no han comenzado ni siquiera con el expediente.
Y nuestro patrimonio siempre importante, ahora les hablamos de la pieza del mes de noviembre en el Centro de Interpretación Argárica de Antas.
¿Y qué es una singular copa argárica? No se conoce ninguna similar, a diferencia de todas las conocidas, está cuidadosamente decorada con pequeños orificios, una pieza que solo será expuesta durante este mes y que va a volver al laboratorio para continuar siendo estudiada, dada su rareza.
Y esto es muy curioso, el Rally Solidario Chatarras Ride.
Sí, yo recuerdo que el año pasado...
Sí, ya lo comenté, algo comentamos
sobre
eso.
Había un vecino de Cuevas de la Almanzora, creo que...
Sí, fue, además fue muy divertida la entrevista.
Bueno,
sí.
Pues ahora son dos pilotos mojaqueros, Felipe Kirsch y José González, los que compiten en ese rally solidario Chatarras Ride. La prueba se disputa en Marruecos, con un recorrido de 3.000 kilómetros de pistas en el desierto. La carrera está limitada a vehículos con más de 15 años. Los participantes deben entregar 10 kilos de material escolar a la organización y depositar 10 kilos de alimentos no perecederos al banco de alimentos de su ciudad. Es el precio que tiene la inscripción a esta carrera.
Original precio. Y tres sucesos para, o dos, ahora mismo no recuerdo, para cerrar nuestro sumario.
Sí, por un lado, hoy también le hemos contado que ha sido rescatada a primera hora de la tarde del pasado lunes una mujer que desapareció 24 horas en el término municipal de Pulpí. La mujer, de unos 50 años, es vecina de esta localidad y no podía pedir ayuda porque se quedó sin batería en el teléfono móvil y no podía moverse porque se cayó por un talud y las heridas sufrió, heridas leves que además el pasado lunes, pues tuvo que ser atendida por los servicios médicos. Y también otro suceso que nos sitúa en la localidad de Pulpí y que se ha saldado con 5 heridos a causa de un aparatoso choque entre 2 turismos que ha ocurrido a primera hora de la mañana de hoy miércoles en la carretera A350, concretamente a la altura del municipio de Pulpí, como decíamos. Ocurría sobre las 7 y 10 de la mañana, un alcance entre 2 vehículos en el kilómetro 13 de esta carretera, justo a la entrada de Pulpí. La gravedad del impacto ha provocado que varias personas resultaran heridas y que 2 de ellas quedarán atrapadas en el interior de uno de los turismos. De hecho, acudieron los bomberos del Levante para excarcelar a estas 2 personas. Fue necesaria no solo la intervención de los bomberos para liberar a estas personas, sino también la presencia de Guardia Civil, policía local y también tráfico que ha acudido a este lugar. Ambos heridos, cuyo estado ha sido calificado como grave, han sido evacuados al Hospital de la Inmaculada y una tercera persona que también ha tenido que recibir asistencia, pero en este caso en el centro médico local.
Esperemos que la suerte nos acompañe. Yo no sé si les está ocurriendo a ustedes, pero hay problemas en las líneas telefónicas desde la semana pasada. Está uno manteniendo una conversación y se corta constantemente. He advertido a nuestro siguiente invitado de que si esto ocurre no cuelgue, porque la línea, o sea, la comunicación se mantiene, se recupera en unos segundos.
Crucemos los dedos. Pues.
Claro, ayer nos pasó, de hecho, con la... responsable de el Ayuntamiento de Vera, Carolina Pérez, y al final no pudimos recuperar la comunicación, pero vamos, no suele ser lo habitual. Y claro, no nos gustaría que eso pasara cuando mantenemos una conversación con nuestro querido profesor José María Martínez de Aro. Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, María Carmen. ¿Qué tal, amigos oyentes?
Venga, pues ¿qué tal? Pues consternados por todo lo que leemos en la prensa y yo no sé por dónde agarrar esto, porque usted nos expone el juicio al fiscal general del Estado. Vuelve la Kale Borroka, un periodista perseguido y gravemente herido. ¿Cómo le dieron? Es tremendo. El ministro Víctor Torres en la trama Coldo. La dimisión de Mazón. Siempre hablamos de aquello de que esto ya no hay quien lo trague, esto ya no hay quien digiera una información tras otra, y no tenemos las últimas horas de hoy con la ampliación de la investigación del juez Peinado a la mujer del presidente, la implicación de algún cargo también en Moncloa. Bueno, qué locura.
Pues yo creo, como resumen, que España ya no es la España democrática que nosotros conocimos por edad, cuando en 1978 libremente se eligió un sistema de libertades, un sistema de convivencia, un sistema donde el Estado de Derecho garantizaría a los españoles cierta tranquilidad. Pues esa tranquilidad, doña Mari Carmen, no existe. Los oyentes saben a qué me refiero. La situación que presenta España día tras día es una situación de deterioro social, de deterioro de las instituciones, de deterioro del gobierno, de deterioro de el mayor representante de la legalidad, el fiscal general del Estado, que está en el banquillo de los acusados como cualquier presunto delincuente que hubiera atracado un banco o hubiera violado a alguien. Es decir, la causa penal es amplia, pero para todo el mundo, para alguien que comete un delito, y el fiscal general presuntamente ha cometido gravísimo delito. Así que nos encontramos ante un hecho inédito: el Estado contra el Estado, porque la Fiscalía General es el Estado y quien lo juzga el Tribunal Supremo es el Estado. Esta es mi conclusión como profesor que fui de Derecho. Pero hay algo más grave: si el Estado se juzga a uno de sus guardianes haciéndolo, el Estado se juzga a sí mismo. Es decir, no se puede enfrentar una institución como es la máxima representación de la justicia, el Tribunal Supremo, que está juzgando a otra máxima institución, que es el Fiscal General del Estado. Esto no ocurre en ningún país del mundo, ya sea democrático o no democrático, ya sea europeo, africano o hindú, da igual. Esto es una contradicción y una vergüenza. Además, voy a añadir algo. Los lectores, los oyentes tienen que tener derecho a algunas informaciones verídicas entre tanta nebulosa y tanta mentira. La acusación contra el fiscal general del Estado no es verdad que llega de la derecha y la ultraderecha. No. El Colegio de Abogados de Madrid, representado por su decano Eugenio Ribón, ha hecho una acusación contra el fiscal general del Estado por sucumbir al relato político, por no guardar el sigilo y el secreto de cualquier ciudadano que se le juzga. Los hechos, según dice Eugenio Ribón en el diario El Mundo, suponen un ataque a los fundamentos del ejercicio de la abogacía, a los derechos de defensa de cualquier ciudadano. Todos los que nos están oyendo y los que no nos oyen tienen un derecho sagrado a la defensa. Eso está cubierto por el Estado de Derecho. La Fiscalía no lo ha cumplido. Teóricamente, según se le juzga por presuntos indicios de haber filtrado secretos de un ciudadano que está siendo juzgado, investigado por Hacienda. No porque haya hecho un crimen, no, investigado por Hacienda. Entonces, la acusación no puede decir que es una causa política que persigue al fiscal o la derecha o el fango. No. El Colegio de Abogados de Madrid representa a 74.583 abogados. Lo voy a repetir, 74.800. Ahí hay de todos, de izquierda, de derecha, de centro y de nada. Son muchos abogados. Es el mayor colegio de España y me consta uno de los mayores de Europa y muy respetado, muy prestigioso. ¿Quién cabe, en qué cabeza cabe de cualquiera que nos escuche que el Colegio de Abogados de Madrid va a arriesgarse a poner una querella criminal contra el fiscal del Estado si no hubiera indicios? Esto es, sería una locura, que no ha ocurrido nunca en toda la historia del Colegio de Abogados de Madrid, que son muchos siglos. Así que los oyentes sacarán sus conclusiones respecto a lo que está ocurriendo hoy en el Tribunal Supremo.
Y luego están los fiscales, que también se han pronunciado en contra del fiscal general del Estado. Algunos de ellos ya manifiestan cómo salta la liebre, por decirlo de una manera popular. Era un caso normal de los muchos que se llevan a cabo de negociaciones en este tipo de temas de impago de impuestos y demás con la fiscalía, pero el tema salta en cuanto saben la relación de este señor, el señor Amador, con Díaz Ayuso.
Así es, este señor que está siendo investigado como tantos empresarios por Hacienda, pues está defendiendo su causa por las instancias que la legalidad vigente le permite, llegar a un arreglo con la fiscalía, rebajar la multa, rebajar la pena, lo que fuere. Pero el fiscal general del Estado, más que cualquiera de los oyentes, más que usted, más que yo, tiene el derecho sagrado de guardar secreto. Es que no se puede hacer un conocimiento público de alguien que está siendo juzgado y que no hay sentencia contra él, aunque lo hubiera tampoco. O sea que él tiene que cumplir más que cualquier otro este deber de sigilo y de secreto. Y la acusación por la que está siendo juzgado es que lo ha roto difundiendo en los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues según todo apunta, porque este señor, qué coincidencia tan grande, claro, es el novio de Isabel García Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero como uno ya tiene el pelo blanco, muchos años y tal, las coincidencias no existen. Parece ser que se trata de una cacería política para, erosionar la figura de Isabel.
Está claro, la que le tienen ojeriza, sin duda alguna. Me ha recordado con lo del pelo blanco a las propias declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez, que dice, mire, yo di una opinión, yo hice mis deducciones, tengo el pelo blanco, llevo mucho tiempo en este tema y en esta vida como para detectar por dónde vienen los tiros.
Miguel Ángel hizo una deducción lógica de un profesional como él y otros tantos que muchos años le alertan a uno una intuición, una capacidad analítica, pues bueno, que sirve para algo. Él dedujo que no podía venir de otro sitio que de quien conocía ese arreglo con la fiscalía, que era el fiscal general. No lo pudo deducir porque nadie más lo podría saber, nadie más. Solamente el propio García Amador, que naturalmente no iba a ir a los medios con sus alegatos y sus defensas. Entonces, todo apunta, vamos a ver, el Tribunal Supremo. Hay que confiar, amigos, hay que confiar en la justicia. Quizás sea la última barrera.
El último recurso que nos queda.
El último recurso, quizás. Yo confío plenamente, da igual con este caso que cualquier otro. Si no confiáramos en esto, ¿en qué podríamos confiar? Menos mal que aún hay en España tribunales y jueces con categoría y con profesionalidad que pueden defender algo fundamental, la igualdad de todos los españoles ante la ley, como dice la Constitución. Y este señor, García Ortiz, él tiene dos, habitan en él dos responsabilidades. Una, como fiscal general, y otro, como su DNI indica, como un ciudadano de a pie, que se tiene que someter a la ley. Él y todos, debajo de la ley.
Efectivamente.
Si no, no sería un Estado de Derecho.
Siempre recuerda usted aquello de, o siempre dice la frase aquello de esto, yo no lo recuerdo. ¿Y lo que está ocurriendo con con la prensa. Si dices que el gobierno lo hace todo bien, entonces eres periodista. Pero si sacas informaciones criticando y mostrando, además que lo suelen hacer con bastantes pruebas, y lo estamos viendo que todo está llegando a los juzgados, todas las tramas que se están destapando, enseguida se habla de la fachosfera, de la derecha mediática, de los pseudomedios, y siempre suelen venir precisamente de medios de izquierdas, cosa que no vemos en el otro lado, que descalifiquen a los medios que son un poquito más de izquierda con sus informaciones. El otro día ya lo más patente fue la paliza que le metieron a un chaval de 23 años que le dieron hasta, como se suele decir, en el cielo del paladar, unos averchales, un agente de Bilbao que se había trasladado en autobuses para manifestarse y reventar no sé qué en Pamplona.
Ya me ocurre algo insólito. La función del periodismo es dar fe de lo que acontece. Son los notarios de los hechos. El periodismo es una herramienta imprescindible en una democracia activa, en una democracia sana. La libertad de información, fuere cual fuere, es el ejercicio del periodismo. Si el periodismo se limita a leer las notas de prensa que mandan los ministerios o los delegados del gobierno o las juntas de las comunidades o los alcaldes,
sería aburridísimo.
Serían papagayos que repiten.
Claro, aburridísimo.
Claro, es que eso no es periodismo. El periodismo es un elemento que tiene que ser crítico cuando hay motivo y fundamental porque es crítico argumentarlo. Hay una parte no muy grande del periodismo español que no se ha dejado avasallar por esta presión que usted, y que es verdadera, que hay sobre los medios, concretamente sobre nombres, apellidos, sí. De los periodistas.
¿Y no le da usted la impresión de que estos periodistas precisamente se reivindican y llevan a mayores todas sus investigaciones? Porque hay un resurgir del periodismo de investigación verdaderamente apabullante.
Pues no lo vi nunca como ahora. Mire, hay periodistas en el diario El Mundo, en El Debate, en The Objective, en otros, en ABC, en tantos otros, que están surgiendo y que tienen informaciones verídicas y que tienen confidenciales e informaciones de familiares, de políticos que van, en fin, con información. Y total, que estamos conociendo los casos de corrupción gracias al periodismo de investigación y a la Guardia Civil, porque no conozco el caso, y nadie lo conoce en España, nadie, que los partidos políticos vayan a jugar a poner una denuncia para denunciar casos como ha ocurrido en el PP con Bárcenas o con Rato o con Granados. No lo han hecho. Tampoco en el PSOE con todos estos que están siendo investigados y que están algunos en la cárcel. Es decir, si no hubiera un periodismo responsable, profesional, que capaz de decir lo que ocurre y argumentándolo y teniendo fuentes fiables, esta sociedad estaría perdida, porque naturalmente los políticos de turno no van a señalarse a sí mismos de ninguna de las maneras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una reacción cada vez más fuerte contra esta clase de periodismo. Una son las redes sociales, otra es el silencio absolutamente cómplice cuando hay una agresión a un periodista. En vez de defender, fuera cual fuera el periodista, no importa el medio, no importa la tendencia, no importa nada, es la libertad de expresión.
Y la libertad de información, y que también la recoge la cuestión.
La sociedad no apoya esto. ¿Qué espera la sociedad para ser informada? ¿Qué espera? Pues espera nada, porque los políticos mienten, seguirán mintiendo y mentirán mientras el mundo exista. Pero hay otra verdad, que son los hechos. Y los hechos solo lo revelan los periodistas, bien sea por medios digitales, medios de papel, la radio o la televisión.
Por eso, tal y como comentaba usted la semana pasada, viene esta ley que quiere que se desvelen, obligar a los periodistas a desvelar sus fuentes, con lo cual mermaría enormemente el periodismo de raza.
El pilar fundamental del periodismo son sus fuentes de información, y la ley lo protege de manera cierta a que nunca la revele, porque entonces ese periodista ya no tendría más canales de información.
Nada, ¿quién se va a prestar a decir, oye, pues sí, te cuento una cosa, pero luego puedo quedar en evidencia y me la puedo jugar yo? Pues se callarían, no habrían confidentes, evidentemente.
Y Carmen, sería traicionar a sus fuentes de información, lo cual es grave. En cualquier persona que tiene el deber de guardar el silencio y de guardar el secreto y verificar que es cierto y publicarlo, pues resulta que no habría modo de que nadie se enterara, claro, de nada. Claro. Quieren extender el miedo entre el periodismo y la prueba mayor la apuntaba usted al comienzo de su intervención. Hace días en la universidad, no en una fábrica, no en un descargadero de mineral, no, en la Universidad de Pamplona había un acto al que acuden periodistas de Pamplona y de Madrid.
A cubrir la información, claro.
Ni más ni menos que el diario digital en español que dirige Pedro José Ramírez, sí, el que fue fundador del Mundo. Un periodista joven que va y se identifica.
Claro, porque ve que viene la
tarjeta colgada, claro, al cuello. Bien visible.
Con su acreditación, sí, además dice, viene la turba hacia mí y le dice, que soy periodista, dice, y ahí les cambió la cara y fueron a por mí.
Le vigilan, le van persiguiendo, siguen persiguiéndole hasta que llega a un lugar donde le acorralan, le atrapan y le dieron una paliza, sí, que le han roto el pómulo, uno debajo del ojo y otro a la altura del labio. Tuvo que ser atendido en urgencia en el hospital y la cara ensangrentada. ¿Esa imagen representa a España? Pregunto yo. A la España democrática y alegre, que creíamos nosotros que ya dejábamos en herencia a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esa imagen es de un país violento, de un país donde la violencia tiene la complicidad, y ahora voy a lo más grave, del silencio del gobierno de España, que no lo ha condenado.
Totalmente. Y voy a ir más allá, porque yo no sé si usted lo ha visto, yo tuve la oportunidad de ver en el programa este de Iker Jiménez, Horizonte, una entrevista con este chico que tiene 23, 24 años, y es que está empezando en su carrera y en su vida, y fue en todo momento correcto. No tuvo una palabra fuera de tono, no tuvo ningún insulto ni ninguna recriminación, sí que mostró su temor por los derroteros que estaba yendo todo esto y lo que estaba ocurriendo en España. Y acababa de salir del hospital, le habían dado no sé cuántos puntos en el ojo.
Y mira, yo lo vi, sí, completamente casi cerrado.
Sí, a punto de perder.
En la parte de la órbita del ojo, una masacre con un joven que es su primer año de ejercicio de la profesión. Y eso me rechaza que eso represente a España.
Y porque intervino la policía, que si no, no sabemos cómo hubiera acabado esa historia. José María.
Dándole patadas y pegándole.
Claro, tremendo, tremendo.
Ahora voy a preguntarme, ¿cómo es ese silencio de un gobierno que se llama democrático y progresista? Es que la democracia y el progreso consiste en callar cómplicemente cuando se apalea a cualquier ciudadano.
Claro, yo
digo ya periodista, yo voy, fuera quien fuera.
Yo voy más allá.
Hay un silencio.
Yo voy más allá. Yo me planteo si acaso es que les viene bien que esto pase. Fíjense ya en qué término nos podemos llegar a plantear determinadas cosas a algunos ciudadanos.
Bueno, y voy a decir más. Estos salvajes que van organizados con guerra de guerrillas muy bien estructurada, pertenecen a lo que fue la Cale Borroca,
correcto,
los cachorros jóvenes de la ETA, que parece ser que decían el gobierno que por fin había en España. Pues no es verdad que esa paz se ganó admitiendo en el Congreso a los mismos que justificaban a ETA, el portavoz, sí, del Congreso de Bildu y todos estos, pertenecen a la misma ganadería que estos que le han dado la paliza al periodista.
Correcto.
Y además se llaman ellos a sí mismos comunistas estalinistas, es decir, que vienen recogiendo lo peor del estercolero del comunismo que arruinó en Europa a millones y millones de ciudadanos, sometiéndolos a torturas, a prisión, a muerte y a hambruna. Ellos vienen a recoger esa herencia. Pues menuda herencia quieren traernos a España. Anda.
José María, gracias.
En fin, lo que a mí me sorprende, doña Mari Carmen, lo voy a decir otra vez y lo diré mientras tenga voz y pueda seguir escribiendo artículos. La sociedad española no tiene ningún papel en esto. la sociedad española cada 4 años vota y ahí se acabó su compromiso democrático. No, eso es un error. La sociedad española tiene que defender día a día la democracia, sus libertades y sus derechos.
Es verdad.
Porque si no, están en peligro.
Estamos muy callados viendo el espectáculo. Un beso, José María. Gracias.
Adiós, amigos.
Adiós, hasta la semana que viene.
Adiós, doña María Carmen. Adiós, adiós.
Hablando de espectáculos, el que cada día le damos aquí informativamente, hablando con la actualidad del día, con las noticias de nuestros pueblos, de nuestra comarca. Aquí protagonista, el Levante Almeriense.
Información que volvemos a repasar a modo de titulares ya para despedir este espacio de hoy. La reparación de la Salaura de la Vergüenza podrá comenzar a finales de este mes. Lo hace 16 años después, o lo haría 16 años después de ser inaugurada sin haber procesado ni una sola gota de agua. Veremos a ver cuándo podemos ver la maquinaria en este emplazamiento, porque eso será señal de que las obras van a comenzar. Hasta entonces no nos creemos nada. Hoy la Junta de Andalucía se ha pronunciado a través de su delegada territorial de Fomento sobre esa segunda fase de la llamada variante de Mojácar. Ha dicho que esta obra va a reanudarse la próxima semana y que en breve será abierta al tráfico. El alcalde de Huerca Lovera, Domingo Fernández, aguarda que termine 2026 para valorar, para pronunciarse con respecto a las cuentas autonómicas, los presupuestos de la Junta. Recuerda que el edificio de los juzgados, que ha aparecido en numerosos presupuestos de la Junta, todavía no ha comenzado sus obras. Y es que, de nuevo, hay una partida para este edificio judicial en Huerca Lovera. Y las obras de urbanización para ampliar el Hospital Comarcal de la Inmaculada comienzan 10 meses después de aprobarse en los presupuestos de la Junta. No se olviden que no estamos hablando de la ampliación del hospital. Son unas obras previas para preparar el terreno para esa ampliación. Las obras del nuevo edificio no pueden comenzar antes de marzo, con, eso sí, con un escaso presupuesto, que es lo que ha adjudicado la Junta de Andalucía, apenas 2 millones de esos 14 que serían necesarios para poner en marcha ese edificio. El primer edil de Lubrín, Domingo Ramos, va a pedir a los parlamentarios socialistas que pidan una partida para acabar con los puntos negros de la carretera hacia Zurgena. El regidor espera que no haya que lamentar más muertes, como la del camionero albojense fallecido el pasado 20 de junio. La pregunta es, ¿hará también lo mismo el alcalde de Zurgena? ¿Preguntará o pedirá a sus parlamentarios del Partido Popular que pidan una partida también para esta carretera? El IBI sube en Carboneras un 30% gracias al voto de calidad del alcalde Salvador Hernández. Faltó alegando motivos de salud del concejal no adscrito Andrés Belmonte. Una subida de IBI que ya se ha aprobado esta mañana y que ayer concentró a vecinos en una manifestación que había sido convocada de forma anónima. Entre 80 y 90 personas han participado en esa manifestación, según el teniente de alcalde Lorenzo Belmonte. El Ayuntamiento de Carboneras no ha enviado al Consejo Consultivo de Andalucía la documentación requerida sobre el expediente de revisión de la licencia de obras otorgada en 2003 para construir el Hotel del Algarrobico. El abogado de Greenpeace sospecha que forma parte de la estrategia del regidor para dejar caducar el expediente. El plazo de resolución prescribe el 11 de enero y el Consejo Consultivo tiene 90 días para emitir su informe. La Junta reasfaltará los tramos más dañados en las carreteras que une, bueno, la carretera, en este caso, que une Pulpí y Cuevas de la Almanzora, así como en la zona próxima a ese acceso al puerto de Garrucha. No va a hacer un renovado íntegro del filme de esta carretera, sino arreglar, parchear o arreglar esos baches o esos desperfectos que se presentan a lo largo de estos tramos. El Partido Popular de Cuevas reivindica la construcción de una pista de pádel en Los Lobos. Los populares han recordado que fue prometida hace 5 años y que todavía no ha comenzado el expediente. La pieza del mes de noviembre en el Centro de Interpretación Argárica de Antas es una singular copa argárica. No se conoce ninguna similar. La pieza solo será expuesta durante este mes y volverá al laboratorio para continuar siendo estudiada, dada su rareza. Los pilotos mojaqueros Felipe Kirch y José González compiten en el rally solidario Chatarras Raid. La prueba se disputa en Marruecos con un recorrido de 3.000 kilómetros de pistas en el desierto. No son los únicos en nuestra comarca que han participado en este esta singular carrera. También lo hizo el año pasado un vecino de Cuevas de la Almanzora. Rescatada a primera hora de la tarde de ayer una mujer desaparecida 24 horas en Pulpí, una mujer de 50 años de edad que no podía pedir ayuda por haberse quedado sin batería en el teléfono y no poder moverse a causa de las heridas que sufrió al caerse por un talud, lo que ha dificultado su localización. Y antes indicábamos que 5 personas han resultado heridas en un accidente ocurrido a primera hora de esta mañana en el término municipal de Pulpí. Confirmamos que no han sido 5, sino 3 las personas heridas, 2 de gravedad y una persona herida de carácter leve. Ha sido una colisión entre 2 turismos en el kilómetro 13 de la A350, en la entrada a Pulpí. 2 personas, quedaron atrapadas en el interior de uno de los vehículos implicados en este accidente, por lo que tuvieron incluso que acudir los bomberos del Levante almeriense para poder proceder a la excarcelación de estas 2 personas, que por supuesto fueron trasladadas posteriormente al hospital de la Inmaculada en Huerca Lovera. Han intervenido también en este accidente la Guardia Civil de Tráfico, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Policía Local, además de personal de conservación de la vía que ha dejado la calzada o que han dejado la calzada pues para poder restablecer el tráfico rodado de la misma. Este accidente ocurría en torno a las 7 y 10 de esta mañana.
¿Han podido seguirnos a esta hora? No, llegan tarde. Bueno, ya saben que hay reposición a las 6 de la tarde. O que en cualquier momento, cuando ustedes quieran y puedan, actualidadalmanzora.com.es, ahí tienen todos los podcasts de cada uno de los espacios que se hacen en esta casa, la agenda, el informativo diario. Y nosotros volveremos, como siempre, mañana, con más información, con más titulares. Ya les hemos dicho, Levante Almeriense es el nombre que abanderamos para tratar todos los temas que en esta comarca acontecen. Pasen un buen día, adiós, hasta mañana.
Hasta mañana.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.